Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Bienvenidos a todos, sé que estás del otro lado allí escuchando, gracias por acompañarnos todas las noches. Estamos una vez más aquí, yo sé que cuento con vos, que estás del otro lado, y sé que cuento con Norma Salas, mi compañera de todas las noches. Hola, Normita.
Hola, ¿cómo te va, mi querida María Areces?
Bien, contame verte. ¿Cómo te fuiste ayer de acá del programa?
Muy bien, pero con mucha vergüenza.
¿Por qué?
Porque vos cantás hermoso, no, porque Duilio olvidate. Canta hermoso, porque el pianista estuvo hermoso y mi canto muy feo.
Ay, no, Norma, vamos a tener que trabajar eso. Vamos a tener que trabajar sobre tu autoestima, porque me parece que la única que te escuchás mal sos vos, porque
generosa
tenés
María.
Una voz divina, ya te lo dijo, y podés formar parte del coro de la Facultad de Medicina, eso no me cabe ninguna duda, Vamos a dar las vías de comunicación,
¿sí?
Porque hoy tenemos un invitado que es un hermano y que lo hemos recibido aquí en nuestro país con mucho cariño. Tiene unos ojos lindísimos, tiene 23 años y yo cuando lo veo me acuerdo de mi hijo más grande que tiene 24, ¿sí? De mi hijo Nacho que tiene 17, después te voy a contar a mi invitado, le estoy diciendo, que tengo otro hijito de 11. Y lo veo y pienso todo lo que debe haber pasado para llegar hasta aquí, porque él viene desde muy lejos, desde un país muy convulsionado, y la verdad que se lo ve con cara de estar feliz, así que enseguida lo vamos a presentar. Qué las vías bueno. De comunicación.
¿Cómo no, María? Vamos a decir que el WhatsApp es el 1165840870. 1165840870. Y aprovechamos a dar el teléfono para que deje el mensaje grabado al 0810-222-0870. 0810-222-0870 para dejar mensaje grabado para María Areces, a quien cuento con voz. Voz, como dice María, con Z, porque la gente tiene voz. Habla y acá tiene un espacio junto a María.
Muchísimas gracias por estar del otro lado. Quiero mandarle un beso a Anito Caride, que lo vi después de mucho tiempo. La verdad que una persona que quiero muchísimo, a él y a toda su familia. Así que un abrazo enorme. Y bueno, ya les voy a presentar a nuestro invitado. Les decía, él tiene 23 años y viene de un país que está en una situación de muchísimo conflicto. Y parece que muchos miran para el costado, porque están perdiendo la vida muchos niños, muchos adultos, y uno nunca sabe por qué los hombres se involucran en estas guerras. Hay muchos intereses en el medio, ¿no? Uno sabe que hay negocios de armas, a veces se escudan detrás de la religión. Vaya, pensaba yo, que Dios querría que la gente perezca, ¿no? Bajo las armas de los hombres. Creo que no hay ningún Dios que que quisiera que esto así suceda. Y esto comenzó, como ocurrió, recuerdan ustedes, la primavera árabe allí en Egipto, que empezó con un grupo de personas muy pequeño que se rebeló contra el poder. Bueno, algo parecido ocurrió en Siria, donde un grupo de jóvenes decidió rebelarse contra el poder, contra Bashar al-Assad, no sé si lo pronuncié bien.
Sí.
Porque estaban sintiendo mucha opresión, porque sentían que había mucha corrupción y en algún momento hicieron algunas pintadas, como jóvenes rebeldes que decidían protestar. Pero esto fue increyendo y se transformó en una guerra enorme, donde después se involucraron muchísimas potencias y allí empezaron los negocios de todos y se fueron las vidas de muchos. Por suerte, algunas personas pudieron huir. Y lamentablemente tuvieron que dejar su patria. Uno de ellos es nuestro invitado de hoy, que se llama Fares Badouan. Hola, Fares.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ¿usted?
Me encanta. ¿Me puedes tutear?
Dale.
Hacé como si yo fuera tu vieja, tu mamá, ¿eh?
Dale.
Tiene unos ojos bien de árabe. Es con el pelo oscuro, su cara blanca, es muy bonito. Ellos huyeron de la guerra, pero justo en el momento en que todo iba a empezar. Y contame cómo te viniste, cuándo te viniste, qué sucedió y por qué decidiste venir a Argentina.
Hola, buenas noches. Y no sé, estaba viviendo en Siria y trabajando a la noche como mozo en un restaurante.
¿Cuántos años tenías, Fares?
Tenía como 15 años.
Re chico.
Sí, porque es mi idea, empezar a trabajar desde que era chiquito y me gusta trabajar más que estudiar.
¿Habías ido a la escuela igual? Acá hacemos la primaria, vos habías hecho esos ciclos.
Sí, claro. Seguí en la escuela hasta que aprendí bien a escribir y leer bien y llegué hasta la secundaria.
Y ahí dijiste,
pero
no quiero más,
ahí
no me gusta.
Llegué hasta la secundaria y no, me tenía que venir acá, a Argentina, porque empecé a trabajar. Trabajaba mucho la noche en Damasco, trabajaba de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana todos los días. Y nada, empecé a trabajar hasta que, para ayudar un poco a la familia y empezar a trabajar.
¿Cuántos son en tu familia, Fares?
Somos tres hombres y una chica.
Ajá,
sí.
¿Y qué edades?
Mi hermano el mayor de 25. Yo 23, mi hermano chiquito tiene 10 años.
Ah, es muy chiquito.
Sí, y mi hermana tiene 16.
Todos ellos, la mayoría, están aquí, salvo tu hermano de 25.
Sí, mi hermano el mayor.
Es sacerdote.
Es sacerdote.
¿Él se vino y se volvió?
Vino, le traje acá como 2 meses.
Ajá.
Pero él tenía idea para terminar su estudio allá en el Líbano y quería seguir estudiando para ser cura.
Ajá.
Y volvió.
Pero decidió volver.
Sí.
Vos, cuando volviste, ya tenías que entrar a hacer el servicio militar, como la mayoría de los jóvenes.
Claro, yo me fui allá cuando tenía 17 años.
Sí.
Salí de Siria porque usted también tenía ganas de cambiar algo de la vida y justo empezó el conflicto en mi país, la guerra, y me tendría que salir porque el 18 años es obligatorio para hacer el servicio militar.
Claro, y ahí tenías que entrar y lo más probable era que, bueno, que
claro,
te hubieras involucrado en un conflicto que ya lleva muchísimos años,
sí.
¿No? Contame, cuando decidiste volver, ¿fue una decisión que maduraste vos solo? ¿Lo hablaste con tu familia? ¿Cómo fue esto pensado dentro de tu casa?
Claro, porque tenía unos primos acá en la Argentina, trabajan también de restaurante. Así mucho y le pidió la amiga de mi mamá que por qué no tu hijo que se vaya a Argentina y a trabajar y así queda lejos de la guerra.
¿Cómo pudiste salir? Vos en realidad primero estabas en Zagra, ¿es el pueblo?
En Zagra, sí, nací en un pueblo muy chiquito en Siria y después ahí nos fuimos a Damasco.
De ahí se fueron a Damasco.
Siria, sí.
Y después pasaron al Líbano.
Después nos fuimos al Líbano, nos vimos también de nuevo, volvimos a Damasco y después yo me vine acá a la Argentina.
Ahí hubo un episodio donde estabas en algún lugar, cayó una bomba, empezaba el conflicto recién, ¿no? Contame esa situación.
Sí, estaba trabajando en el restaurante a la noche en Damasco y cayó una bomba cerca del restaurante y cada día se empezó más peligroso las cosas y no. Últimamente ya no es tan seguro la vida allá. Como estás caminando en la calle y y no sabes, cualquier momento te matan o te cae una cosa y te morís.
¿Cómo es esa sensación de vivir todo el tiempo en alerta? Porque, digo, creo yo que se hace como una costumbre, ¿no? Saber
sí, igual,
que hay gente armada todo el tiempo.
Ahora todo el mundo anda con miedo, con todo. No solamente yo, todo el mundo tiene miedo allá y hay mucha gente que... Y aprovecha mucho para que puede salir a otro país. Hay gente que no puede. La gente también no puede porque no tenía otra gente y hay gente no anima para dejar su país y
claro.
Ir a otro y no conoce nada.
La ventaja que vos tenías tu familia, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso elegiste Argentina, porque tus familiares estaban acá.
Sí, tengo un tío acá en la Argentina, él me hizo todos los trámites, me trajo acá en la Argentina y quedé un tiempo con él, pero después como... Y viste, cada uno quiere hacer su vida.
Sí.
Dije no, que no quería estar toda mi vida con familiar, quería hacer mi vida.
Claro.
Salir a conocer otro país, conocer otra cultura.
Sí. Y llegaste a Argentina y contame sí. Cómo fue ese encuentro con otra cultura, con otra civilización, con otra gente. ¿Somos amables acá o no?
Demasiado. Sí, uh-huh. Por eso más que nada me gustó mucho acá en Argentina. La uh-huh. gente es muy amable, muy... Te tratan bien, son la gente muy buena, chistosos, le gustan pasarla bien acá, la gente no busca otra cosa.
Vos decís, haces como si fuera una comparación, ¿no? Porque en tus palabras se denota como que estás diciendo la gente es muy chistosa, como si allá no lo fueran.
Allá la gente un poco son más correctos, acá no.
Muy formal, ¿no?
Claro, son más formal. Uh-huh.
Bueno, y llegaste, y supongo que no sabías hablar español, castellano.
No, nada, ni hola, nada. Y empecé a trabajar una fábrica de ropa interior con toda gente argentina, se hablan el castellano. Y empecé a hablar con ellos, entre los contactos, haciendo amigos. Y ellos, la gente, estaba muy bueno conmigo, la gente de acá, y me enseñaban a hablar y me ayudaban. Y siempre yo tenía un cuaderno, algo para siempre escuchar a la gente, lo que están hablando, y la anotaba para aprender el idioma.
Pensaba, ¿cómo es para un niño? Vos me decías que tenías 15 años, pero tu hermanito chiquito, ¿cuántos años tenía cuando me contabas que empezó recién el conflicto en Damasco? Porque ya se había extendido en otras ciudades, pero recién llegaba... a Damasco. ¿Tu hermanito cuántos años tenía? Muy casi bebé era, ¿no?
Si vos chiquito, aquí, sí.
¿Cómo era esto de escuchar bombas o de escuchar disparos? ¿Qué sensación se tiene en el cuerpo? Imagino que querrás refugiarte en los brazos de tus papás,
claro.
Esconderte en algún lado.
No sé cómo te explico, demasiado difícil. A veces como me acordaba, entraba mi mamá y lloraba en el baño por el miedo.
¿Tu mamá?
Sí.
Tenía miedo que les pasara algo a ustedes.
Que pasa algo a nosotros, que se cae algo en la casa y nos morimos todos juntos.
¿Y cómo se protegían en esa situación?
Y había siempre también en Damasco el centro de los soldados. Todavía no puede entrar cualquier persona, que también los soldados también cuidaban a la gente allá. Uh-huh. Y todavía en Damasco estaba un poco más tranquilo las cosas. No tan como otro, como en norte, en Alepo. En Alepo es como ya quedó desastre.
Sí, Alepo, que era una ciudad divina, ¿no?
Y está demasiado hermoso.
Devastada. Además, aprovecharon muchos grupos, ¿no? Porque sé que hay varias etnias.
Sí.
¿No? Contame un poco sobre las distintas etnias que hay para conocer un poco más sobre la cultura de cada una. Tienen distintas religiones. Vos, yo sé que, por ejemplo, sos católico.
Sí.
Pero también hay musulmanes y dentro...
Allá en Siria hay de muchas religiones. Como nunca en Siria estuvo un problema de religión.
Claro.
Ahí vive de todo el mundo. Musulmanes, católicos,
claro.
Cristianos, judíos.
Es un país abierto para toda...
Ponele en Alepo, ahí estaba lleno de judíos y la gente lleva el rey bien. Ponele en Damasco, el antiguo, vivían muchos yanquis, viven a las Damasco antiguo.
Ajá.
Porque era el país más antiguo del mundo y ellos le gustan, buscan algo antiguo.
Claro.
Y le gusta vivir allá.
Claro, porque sabía que hay distintas etnias, pero todos conviven, ¿no? Lo que
claro,
pasa es que,
no.
Bueno, empezaron después todas las diferencias, porque cada uno comienza a tomar partido, ¿no? Por las distintas situaciones. Y bueno, y en el medio de esto, tanto los niños como los jóvenes padecen esa situación, y una de esas situaciones fue la que le tocó padecer a Fares, como a tantos otros. Sabes que muchísima gente se está yendo del país, hay miles y miles de personas y cada día son más, y además, bueno, se han metido las grandes potencias, como yo decía al principio, y han aprovechado, como aprovechan siempre en estas guerras, para comerciar con armas. Y yo decía también al principio que la religión se ha involucrado con grupos extremistas, y uno dice, ¿qué cosas se hacen nombrando a Dios, ¿no? O diciendo, o en nombre de una religión que no es tal, ¿no? Creo que todo debería basarse en el amor. Y yo le veo el rosario a Fares, y supongo que sos muy creyente, ¿no? ¿Qué dijiste cuando saliste de tu casa, abandonaste a tu familia, te ibas a un país lejísimo, y qué se te cruzó por la cabeza?
Y al principio, como pensaba volverme, porque no conocía. Conozco un familiar mío acá, pero. Es no como no tenés a tu madre, a tu padre, a tus hermanos al lado tuyo.
¿Extrañabas? ¿Te sentías mal al principio?
Claro, al principio vine a otro país, era nada que ver, muy, muy diferente de todo, la gente, la cultura,
contame
todo.
De esos primeros días, a ver, llegaste,
no tenías hablaba, esta familia. No hablaba el idioma, no tenía amigos acá, claro. como naciste recién, no conocías a nadie, claro. Naciste grande, como ya tengo 17 años y no hablaba y no hacía nada.
¿Y vos podías tener contacto con tu mamá permanentemente?
Sí, claro, hablaba con ella por mensaje, por WhatsApp.
¿Y qué le decías? ¿Cómo? Porque yo me pongo en el lugar de tu mamá y debería estar súper preocupada y triste,
sí, antes
¿no?
No hablaba con ella por Skype, por videos, para que no me vea, porque cuando vine estaba más gordito, y ahora me gracias mucho por el trabajo, claro. Como al principio, como te sufrís, porque es muy duro al principio.
¿Y qué aprendiste de eso?
Al principio, menos mal que podía aprender tanto el idioma, porque la verdad que me interesa mucho aprender el idioma de acá y me gustó. Y para poder hablar con la gente, poder seguir trabajando y que tener amigos. Si no hablas el idioma, no tenés vida.
Pues es que pienso como si me pasara a mí, ¿no? Y Norma, imagínate, vos o yo, cualquiera de nosotros, ¿no? Con 15 años, 10 años, estando en nuestro país, con nuestras costumbres, con la vida de todos los días, pero de pronto esto empieza a convulsionarse y sabés que corre riesgo tu vida. Inclusive me pongo en el lugar de tu mamá, ¿no? Que te tenés que enrolar en el ejército y sabés que podés perder a tu hijo. ¿Has perdido algún familiar, Fares?
Sí, un primo mío murió en la guerra, se llama Luis Baduán. Ajá. Y murió en la guerra.
Pero tus hermanos están por suerte con vos, sí, salvo el de 25 años que se volvió al Líbano, pero está bien.
Sí, igual está en Líbano, está tranquilo.
Y imagino yo que estarás pensando también en todos tus compatriotas, ¿no? En la cantidad de familias que se quedaron allá y que por ahí no tienen esa posibilidad de decir, bueno, me voy a otro país. ¿A veces pensás en ellos y seguís las noticias y estás al tanto de lo que ocurre?
Sí, claro, miro mucho, pero últimamente no tanto, porque la verdad me sufría mucho y...
Claro.
Y para nada, no, ya, como no puedo hacer nada, sigo sufriendo nada más, pero hice lo imposible, empecé trabajando bien y mucho con mucha gente acá, me ayudaron y empecé a trabajar y hasta que trabajé en la fábrica, pero viste, llegas a un momento como el sueldo la ganaba en la fábrica, no es como, no puedes hacer nada para juntar más poco de dinero para ayudar a mi familia.
Sí.
Dejé de trabajar y empecé a trabajar con un amigo argentino acá, empezamos a fabricar ropa juntos.
Mirá qué bueno. ¿Y este amigo cómo lo conociste?
Lo conocí en la fábrica donde trabajaba.
Ay, ¿te está escuchando?
¿Qué?
¿Te está escuchando, no sabes?
No sé, puede
Capaz
ser.
Capaz que sí, mándale un saludo.
Te mando saludo, amigo, te extraño mucho.
¿Cómo se llama?
Daniel Zuruco.
Daniel, te mandamos un beso, está acá tu amigo en la radio, ¿eh? Mirá dónde llegó Fares, es un amor, la verdad que es muy agradable.
Y después empezamos a trabajar juntos hasta que...
¿Sabías hacer algo vos de ropa o cómo
Sí,
te
porque estaba trabajando un poco de una fábrica y me había aprendido un poco de lo que hacía la gente. Mirá. Igual solamente íbamos a comprar telas y fabricamos un poco de remeras y vendíamos en el mercado.
¡Qué bárbaro!
Después...
Y me llama la atención lo bien que hablas. Perfecto.
Y me falta un poco más para aprender.
Está perfecto. Vamos a seguir charlando porque sé que además tenés un restaurante y vamos a invitar a la gente a que pase por tu restaurante a comer. Me vas a contar las comidas que hay allí, cómo es, por qué después, porque evidentemente sos un emprendedor, ¿no? Porque viniste sin nada, o sea, viniste a probar suerte.
Tenía mi ropa.
¿Tenías?
Tenía mi ropa cuando llegué.
¿Qué tenías? contame qué trajiste nada más. Bueno, tus documentos.
Claro, mis documentos, mi pasaporte por la,
sí,
por la visa y eso.
¿No tuviste problemas en salir del país?
Un poco, en el Líbano, sí.
¿Qué pasó?
Me jodí un poco porque tenía edad de 17 y como es un poco complicado para hacer el... por el tema del servicio militar.
Claro, te dijeron, igual, vas a desertar o algo así, te estaban pensando eso,
claro,
¿no? O sea,
pero después vino el cosa, la CIA, y me hicieron entrar.
Sin ningún
porque
problema.
Porque tenía justo un año más también todavía que puedo salir.
Ah, hasta los 18. O sea, una vez que cumplís 18 ya no podés salir, te tenés que enrolar en el ejército. Esa es la vida de ustedes allá.
Eso.
Cuando entras al ejército, ¿ya dejas de los chicos que entran al ejército pierden contacto ya con su familia o la ven a menudo?
Antes no, antes es muy tranquilo, te vas a hacer el servicio militar como corresponde, era muy fácilmente y volvés. Pero ahora, porque hay guerra, es otra cosa, que vas y no sabes si volvés o no.
Claro, y además pensaba que no es una guerra común, ¿no? Porque no es que sabes que te enfrentas con algo concreto. Hay tanta mezcla, ¿no? De cosas, de intereses, lo que yo decía al principio, de muchísimos intereses y de cuestiones políticas en las que Fares seguramente no va a entrar porque no es su tema. Su tema seguramente es sobrevivir. Pero digo, no es una guerra donde uno tiene por ahí un enemigo concreto, porque además también tiene enemigos sumamente crueles. Que tienen ideas extremas. Pero bueno, ¿querés escuchar un poco de música? Vos sabés que hay mucha preocupación en el mundo por lo que está pasando allí en tu país y en otros países, ¿no? Porque cada uno ha buscado aliados políticos para poder luchar unos contra otros. Pero en el mundo hay muchísima preocupación, sobre todo por las familias que tienen niños chiquitos, tantos refugiados que se van a otros países, y en esos países a veces es muy difícil la acogida también, ¿no? Sobre todo porque en algunos lugares hay cierto prejuicio, viste la cantidad de atentados que ha habido en países de Europa, entonces a veces hay como mucho prejuicio. No debe ser fácil para los refugiados de ninguna manera, no solamente por el destierro, sino por la desconfianza de los otros, sino por la posibilidad de que alguien te dé un abrazo y te diga, vení, yo te voy a dar una mano y te voy a ayudar. Igualmente, enseguida vamos a escuchar un testimonio de una persona que tiene muchas ganas de acoger familias de tu país. Y hay muchísima gente en el mundo con buena voluntad. ¿También lo notaste? Porque imagino que te habrás enfrentado con los malos y habrás visto cómo lastiman, pero también habrás visto mucha gente buena, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ¿querés escuchar un poquito de música?
Bueno, dale.
Dale. Gracias.
Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina.